Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos a todos. Hoy es día 15 de junio. Parece una obviedad, ¿verdad? Ya lo sabían ustedes. Lo que no sé es si todos recordamos que hoy es un día importante, porque hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Y aunque el miércoles, el próximo miércoles, vamos a dedicar una parte importante de este programa a hablar de esto, de lo que es el maltrato y sobre todo de lo que es el buen trato hacia los mayores, hoy queríamos empezar así, recordando que, insisto, repito, hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Un día que ya institucionalizó Naciones Unidas para concienciarnos a todos, al menos una vez al año, ¿verdad?, de la necesidad de mirar a los mayores con todo el respeto y la consideración del mundo. Y hablando sobre todo de eso, de buen trato. Una situación, la de los mayores, a nivel mundial, que, bueno, se ha visto agravada en muchos aspectos con esta pandemia. Vamos a primero dar unas cifras claras de Naciones Unidas para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de maltrato hacia los mayores en el mundo. La ONU dice que en 2019 uno de cada seis mayores han sufrido algún tipo de abuso o de maltrato. ¿Qué es el maltrato? El trato inadecuado, ya sea físico o psicológico. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho este año, bueno, ha centrado su intervención y su petición a todos en esta pandemia que estamos viviendo, evidentemente, porque dice que la pandemia puede incrementar las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales y de salud en muchas comunidades del mundo, sobre todo cuando hablamos de países en vías de desarrollo. Y este arranque de este programa hoy, diferente, bueno, pues vamos a cerrarlo con dos frases del secretario general de Naciones Unidas. La primera de ellas dice: ninguna persona, joven o vieja, es prescindible. Y la segunda de las frases que dejamos aquí para pensar en ella dice: las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que los demás. Hoy arrancamos así en este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Mayores. Una vez más, gracias a todos por estar ahí y gracias de forma muy especial a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Ahora sí, arrancamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos.
Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Actividad y madurez son palabras mayores.
Una de las actividades en las que estamos todos centrados ahora es esta salida, este final del confinamiento. Sobre todo también centrándonos en esta población que nos ocupa en este programa, especialmente que son las personas mayores. Gran parte del país va a estar en esa tercera fase. Yo digo gran parte del país porque no sé si aquí donde estamos en Madrid vamos a llegar a esa tercera fase. Vamos a terminar el confinamiento directamente el próximo día 21. Pero, ¿estamos preparados para salir? ¿Tenemos las herramientas adecuadas para hacer esa salida de la forma más adecuada, más eficaz para cada uno de nosotros? Bueno, vamos a hablar de este asunto tan importante, insisto, para todos, especialmente para los mayores, con alguien que ustedes ya conocen. Es psiquiatra, es el doctor Bartolomé Freire y está al otro lado del teléfono. Bartolomé, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bien, bien. Esto, pues, como todos, con miedo, pero tratando de volver a una vida lo más normal posible.
Primero quiero saber, antes de hablar de esa salida, ¿cómo ha sido el confinamiento?
Pues mira, ha estado bastante bien. Tuve la suerte de poder estar en una casa que tenemos en la provincia de Alicante y con una de nuestras hijas y una nieta, y hemos estado muy bien. Luego he estado trabajando un poco también, preparando y dando alguna conferencia online, o sea que el resultado satisfactorio, dentro de que, bueno, uno ha participado, aunque sea como público, de viendo en televisión, ¿no?, todas las situaciones difíciles, todo el sufrimiento que también te afecta y te conmueve, pero personalmente pues he estado bastante bien.
Nos alegramos, nos alegramos mucho, mucho de ello y de ese, bueno, pues ese trabajo también, ¿no? En unas condiciones que yo no sé, Bartolomé, si antes habías participado en estas jornadas así de esta manera, a través de la red, gracias a la tecnología, o es una experiencia nueva.
Totalmente nueva, Juani, totalmente nueva. Y además, bueno, pues en donde estaba no había una wifi muy buena, con lo cual unos días funcionaba mejor, otros peor, y he estado un poco tenso, temiendo que el día de las conferencias no pudiera transmitirse correctamente, pero afortunadamente todo salió bien y me alegro mucho de haber tenido esta experiencia. No tienes esa devolución que te hace las personas que están presentes cuando das una conferencia de manera presencial, ¿no?, que te hace sentir, bueno, pues que estás hablando de algo que les está interesando o no, o que les hace gracia algo que tú dices. Bueno, estás así ante una pantalla tú solo, pero bueno, me alegro de haberlo hecho y espero que eso me sirva para hacerlo más en el futuro, porque la verdad es que es muy práctico.
Y además, Bartolomé, esto quiere decir que nunca es tarde para, sí, voy a decirlo así, arriesgarse, ¿verdad?, a hacer algo totalmente nuevo y desconocido para uno.
Pues no. No solamente no es tarde, sino que es muy bueno hacer cosas nuevas, cosas que te saquen también de lo que es tu hábito y tu zona de, como se dice ahora, de confort o de seguridad, ¿no? Porque todas esas experiencias nos obligan a ampliar nuestros recursos y nos hacen evolucionar. Es la mejor estrategia para mantener una salud cognitiva, es decir, para que nuestra mente funcione adecuadamente.
Pues vamos ya a este tema, que además es uno de los asuntos que abordaste en una de esas jornadas, ¿no?, digitales, y que creo que es importantísimo, porque claro, de cómo hagamos esta salida va a depender en gran medida nuestra salud, sobre todo emocional, ¿no?, y nuestro disfrute de esta nueva situación. ¿Qué es lo primero, lo más importante que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es tu primera recomendación?
Bueno, yo creo que tenemos que aceptar que es una situación incierta, es decir, que no sabemos cómo va a evolucionar, que nos resulta difícil hacer planes fijos con la seguridad de que podamos llevarlos a cabo, y por lo tanto tenemos que, bueno, que aceptar esa situación de incertidumbre que inevitablemente pues genera un cierto nivel de estrés, ¿no? Lo importante es no colocarse en una posición pasiva, sino tomar una actitud activa o proactiva. Es decir, tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que estamos para que nuestras metas, para que lo que queremos conseguir de alguna manera se adecue a la realidad que estamos viviendo, y a partir de ahí pues vamos a encontrar alternativas para poder actuar, para poder tomar decisiones, para poder resolver problemas, y eso ya, esa posición activa de alguna manera nos da una cierta seguridad, nos permite tener un cierto control sobre lo que nos pasa, y eso ya en sí mismo disminuye el nivel de incertidumbre.
Hablabas de esta incertidumbre y de esta situación, evidentemente, y deduzco, por tanto, Bartolomé, claro, esta incertidumbre, esa situación nueva, desconocida, ante la que incluso podemos tener miedo, genera emociones diversas y a veces, en muchas ocasiones, contrapuestas. ¿Hay que tenerle miedo a esas emociones?
No. Yo creo que más que tenerle miedo, tenemos que permitirnos sentir esas emociones, ¿no? Es importante para cada uno de nosotros, para manejar adecuadamente la situación, saber cómo nos afecta, ¿no? Entonces yo creo que es importante el reflexionar acerca de los hechos y de los cambios a los que nos enfrentamos, y reconocer y asimilar esas emociones que vayamos sintiendo. Porque y muchas veces también es muy positivo poder verbalizarlas, porque la medida en que las ponemos en palabras las entendemos mejor, y también las podemos compartir, ¿no? Y por contra, el reprimir esas emociones, el pretender que no ha pasado nada o que no pasa nada importante, negar esa realidad, bueno, es un mecanismo defensivo que en cierta medida todos utilizamos, pero en la medida en que no sepamos y no entendamos lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista emocional, pues eso nos impide tener eso que llamamos resiliencia, ¿no? que es un término nuevo, un término prestado de la física, que se utiliza para hablar de una cualidad que tienen determinados materiales que si se doblan no se rompen y recuperan su forma inicial, ¿no? Entonces, para poder superar de una manera creativa esta situación, tenemos que conocer cómo nos está afectando.
Decías al inicio, ante esa incertidumbre, decías, hay que tener una actitud proactiva, es decir, entiendo que lo que tenemos que hacer es marcarnos objetivos, tener propósitos también en esta nueva situación.
Exactamente. Propósitos u objetivos adecuados a las circunstancias actuales. Es decir, también tenemos que tener en cuenta el riesgo que todavía hay y la necesidad de protegernos con todas las normas que ya conocemos y no exponernos de una manera negando, como decía, la realidad. Es decir, que es importante tener unos objetivos, pero también que esos objetivos estén adecuados a las circunstancias actuales, las tengan en cuenta.
Eso es importante, al igual que conocer, evidentemente, todas esas medidas, ¿verdad?, de seguridad que vamos ya, bueno, pues haciendo parte de nuestra rutina diaria. Pero hay uno de los puntos que me llama la atención en estas recomendaciones que haces para hacer, como decíamos, este caminar hacia adelante, este salir del confinamiento de la mejor manera, y es, dices, Bartolomé, confía en tus propias capacidades. Esto dicho así parece fácil, pero yo creo que no lo es.
Ya, bueno, sí, no es tan fácil, efectivamente, ¿no? Por eso tenemos que hablar de ello y tenerlo en cuenta y tratar de desarrollarlo, ¿no? Hay personas que tienen esa confianza en que van a ser capaces de manejar las circunstancias aún difíciles que se les plantean y que tienen la capacidad de alguna manera de escribir su propia historia, ¿no? Y hay otras personas que tienen una mentalidad más fija, ¿no? Que piensan que dudan acerca de su propia capacidad y eso mismo hace que ellos se resignen a la situación que están viviendo y que no utilicen ni sus recursos ni las circunstancias favorables que puedan existir en su entorno para que manejen adecuadamente la situación, ¿no? Por eso esa confianza, claro, uno la va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? En la medida en que uno va siendo capaz un poco de ir resolviendo los problemas que van apareciendo en el curso de su vida, pues la seguridad en la propia capacidad se va reafirmando, ¿no? Y por el contrario, si uno tiene unas situaciones muy difíciles y se ve repetidamente enfrentado a situaciones que no controla, pero todos tenemos un cierto margen de controlar la situación y es importante reafirmarse en esa confianza para poder salir adelante.
En ese salir adelante, ¿qué papel juega el ver las cosas, el ver el vaso medio lleno? Es decir, en ser optimista.
Pues ser optimista es muy importante para como dices salir adelante, ¿no? Porque el optimista, en la medida en un optimismo, claro, con un cierto grado de realismo, no un optimista que ignora lo que está a su alrededor, ¿no? Pero los optimistas, los que tienden a pensar las cosas en positivo, generalmente mantienen sus esfuerzos de una manera más continuada, mientras que los pesimistas pueden acabar adoptando una postura pasiva, ¿no? Resignarse ante lo que sea, ¿no?
Y en esta vuelta a sentirse un poco como más libres, ¿no? En esta vuelta a la movilidad más o menos como la entendíamos antes, Bartolomé, ¿qué importancia tienen también esas relaciones sociales que en muchos casos además no se han roto tampoco de otra manera, se han mantenido pero no se han roto durante este confinamiento?
Bueno, pues las relaciones sociales siempre en casi todos los estudios sobre la salud psíquica, sobre la felicidad, sobre la satisfacción con la vida, sobre una vejez saludable, siempre aparece las relaciones sociales, el estar conectado, el tener unas relaciones afectivas, sólidas, íntimas, aparece siempre como un factor clave. ¿Sabes? Hay un estudio que se hizo, y que sigue en curso, que siguió la vida de 200 muchos hombres a lo largo de toda su vida, desde que estaban en el college, es decir, desde los 18 años, y que todavía siguen estudiándolos. Uno de esos individuos estudiados fue precisamente el presidente Kennedy, y el que dirigió ese proyecto durante muchos años dice que lo importante, entre sus conclusiones, que lo importante no es tanto el brillo intelectual ni la clase social de la que uno provenga, que lo que realmente importa es esa capacidad de mantener unas buenas relaciones sociales, ¿no? Porque la soledad favorece la depresión, favorece también la enfermedad de Alzheimer y que estar conectado, por el contrario, es algo que revitaliza y esto ayuda a sentirse apoyado y a sentirse estimulado y seguro.
Y otras, hay más recomendaciones, pero hay otra que también me llama la atención y que quiero saber a qué te refieres cuando dices hay que ser flexible.
Ya, sí, bueno, pues flexible quiere decir que uno se adapta a los cambios, es decir, que no podemos pretender ahora que vamos a vivir exactamente igual y que vamos a mantener 100% las mismas costumbres que antes del COVID-19 teníamos, es decir, que hay que aceptar que las cosas han cambiado y que en función de esos cambios, pues que han ocurrido y que están ahí, tenemos que poner en marcha nuevas estrategias para afrontar la realidad y nuevas maneras de enfrentarnos a los problemas que vayamos encontrando. Es decir, que hay que tener esa capacidad, una capacidad que por desgracia se va perdiendo con la edad, pero que la capacidad de adaptarse a ambientes novedosos, ambientes complejos, sigue estando presente ahí, porque hay una cosa maravillosa que tiene nuestro cerebro que se llama neuroplasticidad y que es la capacidad de seguir cambiando y adaptándose hasta el final de la vida.
Y he dejado para el final, Bartolomé, la recomendación, una de las que más me gusta, porque dices, en este camino hacia adelante, no olvidemos la gratitud.
Ah, sí, sí, sí. Es importante, ¿no? Sobre todo cuando vivimos una situación adversa, ¿no? Cuando nos parece que todo va mal, es importante que no nos permitamos esa visión así tan negativa, tan influida por los hechos penosos que han ocurrido. Y
¿Bartolomé?
Sí, sí, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes?
Ahora sí te oigo.
Ah, sí.
Sí, los oyentes han podido escucharte, pero si no, vale. Puedes repetirnos lo de la gratitud.
Acabo enseguida, sí. Que no nos dejamos abatir y que no nos dejemos influenciar por lo que sentimos en un momento en que estamos pasando por una mala situación y perdamos de vista todo lo bueno que tenemos, ¿no? Porque esa capacidad en ese momento de nivelar las cosas y tener presente lo bueno que hay en nuestra vida permite que sigamos teniendo ganas de luchar y de seguir adelante.
Pues por eso era tan importante hablar contigo, con el doctor Bartolomé Freire esta mañana, para saber cómo seguir este camino hacia adelante. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Bartolomé. Vamos a hablar dentro de poquito otra vez. Porque, bueno, los oyentes ya conocen a Bartolomé Freire, evidentemente él es el gran experto en este país sobre jubilación, pero hoy hemos querido también aprovechar esos conocimientos que él tiene para ayudarnos a todos. Bartolomé, mil gracias. Un abrazo grande.
Igualmente, gracias a ti, Juani, y a todos los oyentes. Adiós.
Adiós.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Y sin ortografía, para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida, quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
Vamos con esta última parte del programa, esta parte que muchos días dedicamos pues a esto, a hablar de ocio, de tiempo libre. Y hoy felices, ¿por qué? Porque podemos invitarles a un concierto, sí, a un concierto, así como suena, que va a tener lugar pues pasado mañana, el 17 de junio, y es un concierto muy importante, muy original. Digo importante porque es el primero, ¿verdad? Y es una manera... va a ser diferente de disfrutar de la música, pero nos permite de nuevo volver a escuchar esta música en directo. Les hablo de una iniciativa maravillosa que se llama PMV Drying Fest, que, como digo, va a tener lugar el 17 de junio en el Autocine Madrid Race a las 8:30 de la tarde. Es decir, un concierto desde el coche, sí, como están escuchando, el día 17, pasado mañana a las 8:30 de la tarde. ¿Qué música vamos a poder escuchar ahí? Bueno, pues vamos a poder escuchar a Marlon, al DJ Elvis Deep y a Rulo y la Contrabanda. Voy a saludar a Rulo, que está al otro lado del teléfono, imagino que feliz, no sé si nervioso ya. Rulo, buenos días.
Hola, Juan, y buenos días. Sí, muy bien.
Rulo,
muy
bien, está... Rulo o Raúl, te digo.
Bueno, si es para reñirme como mi madre, pues Raúl, pero si...
No.
Rulo, nada más. Para los amigos, Rulo.
Rulo, oye, no sé si bueno, es una excelente noticia, pero ¿nervioso?
Nervioso para bien, Juani. O sea, es un nervio... Yo todo lo que he hecho anteriormente en mi carrera, en mi vida, lejos de asustarme, me excita especialmente, ¿no? Entonces... sé que va a ser muy diferente, sé que simbólicamente es muy potente reivindicar otra vez de nuevo que la música en directo se puede hacer con total seguridad y que la música en directo vuelve, pero también sé, como tú decías antes, claro, nuestro técnico de sonido Javi pues hará una mezcla para todos los 250 coches en su radio. O sea, estaremos los 6 de la banda tocando, pero a la vez, claro, la gente lo va a escuchar por la radio, no por los altavoces grandes, ¿no? Entonces va a ser muy curioso. Pero lejos de asustarme, me excita para bien, me pone nervioso ese nervio bonito, ¿no?, que te mantiene vivo, ¿no?
Porque, claro, es algo diferente. Nos estamos acostumbrando estos últimos meses, Rulo, a muchas cosas, ¿eh? A muchas cosas diferentes. Y bueno, esto puede ser ese primer paso, ¿no? Decías, nos escuchan a través de la radio, pero es el primer paso para poder estar de nuevo de frente a la música en directo.
Sí, es muy estimulante. Y fíjate, Juani, que se vendieron las entradas en 4 minutos. Todo va para el banco de alimentos, también, que tiene ese ingrediente extra de encima de ser solidario el concierto. Pero que se hayan agotado en 4 minutos ilustra que no solo los músicos estamos con set de escenario, sino que lo más bonito del mundo, ¿no?, que el público también. El público, todos lo hemos pasado mal en nuestras casas. Yo me considero público también, porque voy a muchísimos conciertos como público. Y todos estamos ávidos de volver a emocionarnos delante de un escenario y de volver a sentir, ¿no? Porque lo hemos pasado como sociedad, pues francamente mal. Ha sido una prueba del destino muy difícil, ¿no?
230 vehículos, creo, ¿no?, que van a poder estar ahí en 4 minutos. Qué maravilla. Es verdad que yo decía, es un primer paso. Bueno, es el mejor síntoma de que todos estamos al menos ilusionados, ¿no?, con volver a vivir y hacerlo de otra manera. En este concierto vamos a escuchar canciones, imagino que de vuestro último, el cuarto disco de Rulo y la Contrabanda, basado en hechos reales, y estará este tema que vamos a escuchar ahora, Rulo, que se lanzó además el viernes, que está fresquito y que se llama Todavía.
Sí, obviamente, sí, seguro que sonará. Vamos a tener que aguantar el tipo las dos primeras canciones porque va a ser muy emocionante, ¿no?, volver a sentir el directo, ¿no?, el calor del directo. Pero sí, sonará, estamos muy contentos. He tenido la música, lo que más te brinda, te regala pues muchas cosas bonitas, pero de las más bonitas es el que cantes con amigos y con gente que admiras, como Álvaro Urquijo, que ha colaborado conmigo en este dueto. Y bueno, él no va a cantar con nosotros ese día, pero sí que lo haremos alguna otra vez en directo, ¿no? Y ha participado en el videoclip también. y nada, un lujo para el alma, ¿no?
Pues vamos a compartir ese lujo para el alma, no solo para el vuestro, para Rulo y la contrabanda, o para Álvaro Urquijo, sino para todos estos oyentes. Escuchamos un poquito de Todavía.
Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año, todavía tú y yo.
Todavía los amigos no son el recreo. Todavía las penas tienen buen sabor. Todavía se dan cuenta de desnudarnos. Todavía hay incienso al por mayor. Todavía vuela nuevo el calendario. Todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas. Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control, está libre y entelectual.
Qué bonito suena, Rulo. ¿Y cuántas cosas se pueden decir con tan pocas palabras todavía?
Bueno, habla de una es una canción un poco de fidelidad, ¿no? Ahora que todo es como muy deprisa, ¿no? Comida rápida, sí. Relaciones rápidas, como que todo. Y esto habla un poco de ir de la mano siempre junto a alguien, ¿no? Pues un amigo, una pareja, pero habla un poco de la fidelidad, ¿no? Y bueno, es un canto a eso, sobre todo, ¿no? Pero ahora viene en un buen momento, además, casualmente, después del confinamiento, ¿no? Viene a decir, todavía celebramos cada madrugada, todavía celebramos la vida, ¿no? Todavía tú y yo, y la verdad es que sí que es difícil condensar en 3 minutos y medio de canción cosas, ¿no? Y emociones, pero ese es el reto que tenemos los compositores, y no siempre lo conseguimos, pero cuando sale una canción de las que me gustan, pues acaban en un disco y luego es emocionante cantarla junto a mucha gente, ¿no?
Tú decías, es un regalo para el alma poder compartir con gente, bueno, pues con amigos o con gente que tú admiras. Es verdad que en este todavía está Álvaro Urquijo, pero no es el primero con el que compartes tema, ¿no? Has tenido pues ese regalo para el alma en más ocasiones.
Sí, la verdad es que he colaborado con... Siempre quedan asignaturas pendientes, ¿no? Es lo bonito de la vida, que siempre queden cosas por hacer y sueños por cumplir. Pero la verdad es que he cantado con infinidad de amigos de la música, incluso regalo de la música que me ha dado y que de muchos de mis ídolos, por llamarlo de alguna manera, gente que admiraba mucho, luego he terminado siendo amigo, ¿no? Entonces es una pasada lo que te regala la música, ¿no? Y he cantado con Bumburi, con Fito Cabrales, con muchísima gente.
Con Dani, ¿no? Martín.
Con Dani Martín, que es como mi hermano en Madrid. He cantado con cantidad de gente, ¿no? Y ahora con esto de confinamiento también me llamó mucha gente, pues me llamó Cifuentes de Celdas Cortos, me ha llamado muchísima gente para mezclarnos y hacer cosas solidarias. Y también ha sido muy bonito, ¿no? También el mantenerte ocupado estas semanas de tanta incertidumbre y de tanto dolor, pues el estar ocupado y volcarte a encantar con amigos, ¿no? Pero he cantado, ahora no lo recuerdo, pero con muchísima, muchísima gente. Es una suerte, la verdad, la que he tenido.
Hablando de estos meses, de este confinamiento, decías, hombre, es una manera de tenernos entretenidos. Yo no sé si, y hablando con algún otro músico, lo hemos comentado, porque yo creo que a veces no sois conscientes de la labor que hacéis, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Si la música siempre es un regalo, en estos meses muchas personas habrán comprobado que les ha ayudado a vivir. No sé si vosotros, como creadores, lo tenéis claro siempre.
Bueno, al final no sé, yo no soy muy de pensar las cosas, ¿no? Pero es verdad que al principio me propusieron participar a un festival online y cosas así, y como estaba con las cifras tan potentes que había de fallecidos, con yo rehusé a tocar porque alegaba lo que sentía, que era que me parecía una frivolidad, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo, que yo saliera con la guitarra y en caso el piano, ¿no? Y luego a las dos semanas, al ver que todo el mundo lo percibía, con lo agradecía tanto, porque piensa que toda la gente que estaba sola en casa, o sea, muchísima gente en España lo ha pasado sola. De hecho, yo tengo amigos que lo han pasado solos. Y entonces luego me decidí a hacerlo, ¿no? Pero al principio me resultaba como, me parecía hasta frívolo, pero no. Luego lo hice, recibí el feedback de la gente súper, súper agradecida, ¿no? Creo que, humildemente lo digo, y sinceramente, creo que la música ha estado a la altura del momento. Creo que los músicos hemos estado ahí acompañando, ¿no? Y lo que al principio parecía como, joder, ¿qué voy a hacer yo aquí tocando ahora con la que está cayendo? Pero luego todo el mundo súper, súper agradecido, porque piensa que había que llenar muchas horas en casa, ¿no? Y claro, si durante tu media hora tocabas 6 canciones y la gente era feliz durante ese rato o tenía menos angustia, pues bienvenido sea. Y yo encantado de todo lo que he hecho solidario, todo lo que he hecho para acompañar. No he estado todo el rato en redes, pero sí que he seleccionado cosas y tal, pero me siento muy muy contento de haberlo hecho, ¿no? Y hace poco, en la rueda de prensa de un concierto que dimos hace un mes, que fue el primer concierto post-confinamiento, que fue en Cantabria, porque ha sido menos castigada que otras regiones por el COVID, el vicepresidente del gobierno de Cantabria, en la rueda de prensa, lo dijo, ¿no? Dijo, creo que los músicos habéis estado a la altura, y creo que este ciclo que yo inauguré, afortunadamente, de 6 creadores de Cantabria, pues creo que es una manera de volveros lo que nos habéis dado. Y me emocionó muchísimo esas palabras, ¿no? Me emocionó mogollón.
Yo estoy convencida de que, bueno, lo decías tú antes, ¿no? Con la venta de las entradas para este BMW Brain Fest pasado mañana, yo estoy convencida de que se os va a dar, no parte, porque habéis dado mucho, pero parte de lo que habéis devuelto. Y que ese futuro que es incierto para todos, pues bueno, yo creo que la gente va a estar con la cultura, con el arte, con los creadores de este regalo que es la música. Rulo, hablemos de ese cuarto disco basado en hechos reales. ¿Está basado en tu vida?
Sí, la verdad es que sí. Cualquier disco de mi carrera, tanto los que compuse con la Fuga como estos cuatro de la Contrabanda, podría haberse titulado así, ¿no? Porque tienen mucho de... bueno, de todo, 100% de autobiografía, pero es verdad que este tenía esa connotación. Tenía también una gran connotación de que es la primera vez que me he atrevido a grabar fuera de España, y siempre da vértigo eso, pero no, era una asignatura pendiente, y me fui a grabarlo a Los Ángeles con Don Russo, un productor increíble y ahora amigo mío. Iba a venir en julio a conocer España, a mi casa, y no podía venir con su familia, pues porque ha pasado todo esto, ¿no? Pero estaba grabando, el estudio de grabación estaba a 5 minutos de GPS del Paseo de la Fama, ¿no? Entonces, es un disco grabado en Hollywood, en la meca del cine, y entonces venía el título venía como anillo al dedo, ¿no? Y con todas esas connotaciones. Y luego también grabar un disco siempre es un periplo un poco cinematográfico, ¿no? Es como una película, desde que empieza hasta que termina va mutando y van pasando cosas maravillosas. Entonces, además, ha sido una película, esta grabación ha sido una película con final muy feliz, ¿no? Porque estoy súper contento con el resultado y súper contento con haber tomado ese riesgo de irme a grabar fuera, ¿no?
¿Qué tiene de especial para Rulo el verano del 95?
Bueno, pues el verano en general es especial para todos, ¿no? Es sinónimo de vida, que también soy muy adicto al... O sea, yo soy muy disfrutón y disfruto con todas las estaciones, pero es verdad que el verano es sinónimo de vida a raudales, ¿no? Entonces... y ese verano del 95, pues todo, recuerdo todo, porque era sinónimo de libertad, ¿no? Era todo, era barrio, todo era ir a bañarnos al río, todo era libertad, todo era eso que igual ahora a nuestros hijos nos cuesta más dárselo, ¿no? Lo que es el barrio, ahora es más todo en casa, tal vez más de consola o de redes, o sea, de virtual, pero recuerdo todo eso, recuerdo estar todo el rato latiendo en la calle y recuerdos, pues fíjate, ¿no? Los primeros amores, las primeras veces de tantas cosas, ¿no? Tan bonitas, que la recuerdo con nostalgia positiva, ¿eh? La nostalgia no está reñida con el optimismo, ni muchísimo menos. Yo soy muy nostálgico porque soy del norte, pero siempre es una nostalgia optimista, ¿no? Una mirada atrás risueña, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito, Rulo, de este tema, verano del 95.
Genial.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que estoy más de 7 noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño, allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota.
Este tema, Verano del 95, basado en hechos reales, cuarto álbum de Rulo y la Contrabanda, que recuerdo van a estar pasado mañana en ese Autocine Madrid, Race, con todas las entradas ya vendidas para este BMW Drive-In Test. Rulo, antes de quedarnos sin tiempo, decías, bueno, soy un poco así melancólico, pero soy optimista. ¿Piensas mucho en lo que vendrá, en el futuro? ¿O eres de los que tiene más puesto los pies en el suelo en el hoy?
Siempre creo que lo mejor está por venir, aunque lo pasado estuvo increíble y fue fantástico, ¿no? Hablo en mi vida en general. Y soy optimista porque creo que hay que hacerlo y hacerlo ayuda, ¿no? La positividad solo imanta cosas buenas, pero creo que hay dos ingredientes, no tengo ni idea, soy un simple músico, pero creo que los dos ingredientes para salir de todo esto que se nos ha venido es la solidaridad, que creo que España es un pueblo solidario, y el trabajo, que creo que también, ¿no? Con esos dos ingredientes, trabajo el que lo tenga y el que no, pues siendo solidario con el que no, y aunando todos esos dos esfuerzos, y creo que vamos a salir de esta y que vamos a no sé si a salir fortalecidos, pero que lo vamos a superar seguro, ¿no? Creo mucho en eso.
¿Y si salimos con música, será muchísimo mejor, Rulo?
Pues seguro que sí. Y lo siento mucho por la gente que ha perdido a alguien, porque todos hemos perdido algo y lo dramático ha sido quien ha perdido a alguien, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener un amigo íntimo que ha estado 30 y pico días en el Infanta Sofía ingresado, ahora está haciendo rehabilitación, pero no se ha ido, ¿no? Pero tengo amigos que han perdido de esa manera tan traumática de no poder despedirte y tan dramática, pero ese es el peaje durísimo, ¿no? Y eso va a ser irreparable, pero de verdad que creo en el futuro, creo en que lo mejor está por venir siempre.
Pues con esa idea nos vamos a quedar con otro de tus temas que me gusta especialmente, se llama Como la Luna, Rulo. Y bueno, te iba a decir mucho éxito el miércoles, pero es que va a ir todo bien, decías tú, los técnicos van a tener mucho trabajo, bueno, un trabajo diferente que seguro que saldrá fenomenal. Y recordemos lo que tú decías, que esta iniciativa de BMW en colaboración con Warner Music España es en favor del banco de alimentos para esas personas que tú decías peor lo están pasando ahora y más lo necesitan. Rulo, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos.
Nada, un placer compartido. Te mando un beso muy grande y nada, que la gente en casa se cuide y a remontar, es lo que toca.
Pues a ello vamos y lo hacemos con este tema, Como la Luna, de este álbum basado en hechos reales. Un abrazo enorme, Rulo.
Un abrazo, Juan, y cuídate mucho.
Sabiendo que tú olvidarás primero, te vas dejando puntos de sutura en medio de este incendio provocado. Te vas tan fría y lejos como la luna, te vas dejándome viva de dudas. Lo malo no es que te largas, lo malo es que no fue conmigo. Lo malo no es que me olvidaras, lo malo es que yo no te olvido. lo malo es que yo no te olvido. Te vas sin abonar ni una factura. ¿Quién va a pagar los daños de estos años? ¿Quién va a pagar la luz todas las noches? ¿Quién va a encender mis días de verano? Te vas con la emergencia del que sabe que abajo ese motor sigue arrancado. Te vas tan fría y lejos como la luna. Te vas dejándome viva de duda.
Así suena este tema, como La Luna, de este cuarto álbum de Rulo y la Contrabanda, basado en hechos reales, que se podrá disfrutar de una manera diferente, pero por fin disfrutar el 17 de junio en el Autocine Madrid Rafe, en este BMW Drive-In Fest, organizado por BMW en colaboración con Warner Music España y a favor del Banco de Alimentos. Bueno, más música para despedirnos. Ya saben que siempre, casi siempre, para ser más justos, música del recuerdo. Pero antes de presentar el último tema, avanzarles de algún contenido de mañana. Habrá más música, evidentemente tendremos esta parte de humor de nuestro compañero Emilio González, y hablaremos en el apartado de salud. Vamos a hablar de una enfermedad muy concreta que va a interesar especialmente a los caballeros. Vamos a hablar del cáncer de próstata mañana en este programa. Nos vamos con música. Nos situamos en el año 1967 y escuchamos una canción que se llama Respeto. Esta canción se grabó 2 años antes. La grabó Otis Redding en 1965, pero sería ella, Aretha Franklin, quien la convirtiera en todo un éxito internacional. Y no solo eso, sino que también la convirtió en un himno del movimiento feminista, un canto a la fortaleza de todas las mujeres, porque dice algo así como: en respeto, adivina lo que significa para mí un poco de respeto. Bueno, más allá de ese respeto a la mujer, lo hacemos extensivo a todos en este día. Así empezábamos, en este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores. Respetemos, ejerzamos ese buen trato, tratemos al otro siempre, independientemente de su edad o de su condición, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Un placer poder acompañarles. Mañana estaremos de nuevo aquí. Gracias a todos y de forma muy especial a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Un abrazo enorme y sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa.
Despierta pronto. El mundo necesita tu sonrisa. Radio Inter. Siempre a tu lado.
Radio Inter. Tu gran compañía. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestro